tu mundo.
7 de la tarde en punto. ¿Cómo está? Bienvenido a Nada Personal en esta tarde de día miércoles 10 de febrero de 2021. 26,9 grados de temperatura en la región metropolitana. ¿Cómo estás, Seba Rivas? No te veo, pero espero escucharte. No todavía. Seba Rivas se está conectando, se le cayó
Aquí estoy, José Soto. Mira, ya estaba hablando mal de ti, Seba.
Se le cayó la conexión, se quedó dormido, algo así iba a decir.
Pero José Soto, por favor, estamos conversando hace un segundo, digamos.
Es verdad. Estábamos ahí en la reunión de pauta hablando de los temas de los que vamos a conversar hoy, marcados en, por supuesto, COVID, Seba. No solamente tenemos un nuevo reporte de casos confirmados, sino también un nuevo decreto que de alguna forma prohíbe la vacunación a extranjeros que vengan por turismo y extranjeros que estén indocumentados, algo que viene a raíz de un reportaje peruano, que ahí les vamos a detallar bien, que es bien raro el reportaje, pero que generó esta reacción inmediata de la Cancillería de Alamán y que ha sido súper cuestionada en las últimas horas.
Tremenda polémica, José Soto, porque además, a ver, quedó un poco a contramano de lo que había dicho el mismo Ministerio de Salud antes. Un hecho que tiene reacciones en Perú, en Chile.
Ha habido
harto comentario también con respecto a cuán prudente o no es a nivel sanitario la decisión. Bueno, todo eso queda dando vuelta en una polémica bien llamativa, en un minuto en que el gobierno estaba, y con justicia, celebrando, digamos, el hecho de que estamos pasando el millón de vacunas, y probablemente hoy día vamos a pasar el 1.250.000, que son muy buenas noticias, como lo hemos ido marcando en toda la semana.
Sí, exactamente. Vamos a detallarles un poco de eso y del proceso de vacunas. Además, hoy comenzó el periodo de propaganda electoral para las elecciones de abril, que son como 250 elecciones, las elecciones de concejal.
Yo nunca había visto tantas elecciones en una, José. Sí,
qué
increíble.
Qué fuerte. La elección de concejal, la elección de alcalde, la elección de gobernador y de constituyente. Así que usted ya tiene que estar, tenemos que ya estar estudiando.
20.000 candidatos, José. Sí, Soto. O sea, sí. ¿Cómo te vas a aprender 20.000? Hay 20.000 permisos también dando vuelta para poder hacer campaña, digamos.
Sí, pero uno elige su candidato por distrito. Entonces, la pega que tiene que hacer uno es entrar a Cervel y ver su candidato y empezar a seguirlo un poco, si te tinca,
claro,
si te gusta.
Ahora, para constituyente, absolutamente. Para alcalde, también, claro, es relativamente claro.
Eso es más fácil, claro.
Para gobernador, también. Ya cuando llegáis al concejal, está más o menos difícil.
Ahí uno se pierde, sí, ahí uno se pierde. Ahora, el Cervel todavía en algún minuto, hay un cronograma bien establecido, pero el Cervel tiene que publicar cómo van a hacer las papeletas, que va a ser un enredo bien importante, a ver cuál va a ser el diseño lo más claro posible para que tengamos una buena votación ese día.
Con el tamaño del papel, con el tamaño del papelet, como un factor crucial. Lo comentábamos el otro día, había una nota del gran Sebastián Minay en la tercera PM que decía que incluso el Cervel estaba viendo de qué tamaño tenía que ser la ranura para que tú pudieras insertar los votos que van a tener hasta 100 candidatos. Una locura.
La famosa la cajita en el fondo.
¿Cuál tiene que ser el grosor para que pase tranquilo en tiempos de pandemia, en tiempos de que todo va a ser todo un poquito más complicado con, digamos, con las medidas que tienes que tomar de distanciamiento, con cuatro elecciones que también te ralentizan el voto? La elección pasada fue muy buena, pero era un voto y un voto claro, digamos, sí, ¿no? Y la otra papeleta que era convención constitucional, convención mixta, era rápido, este va a ser más lento. Bueno, de todas esas cosas seguro que el Cervel se está preocupando y está mirando.
Sí. ¿Qué pasa? Vamos a ver también qué pasa con este proyecto de ley, Seba, que permitiría adelantar el voto específicamente a personas puntuales, con problemas de salud, etcétera, etcétera. No sé si esto, a partir del anuncio del cronograma que envió y que lanzó hoy día el Cervel, tenga algún tipo de cabida. La verdad es que me enredé con los anuncios de hoy día versus los avances que quieren hacer los legisladores para que ese proyecto esté listo ahora, digamos. Listo
es
para
complicado, porque además te reconocían, José Soto, que aunque el proyecto esté listo para estas elecciones, probablemente no lo vas a poder aplicar a quienes están contagiados de COVID-19, que eran el público objetivo en teoría. O sea, igual es bien compleja la situación. Como tú dices, hay hartas vueltas ahí dando. Hay hartas cosas que mirar, digamos.
Claro. Bueno, eso también se los vamos a contar y lo vamos a desarrollar para que lo podamos entender todos bien en qué consiste este proceso de elecciones. Además, novedades en el caso Panguipulli, porque la Corte de Apelaciones de Valdivia dejó a este carabinero imputado por muerte del barabarista con arraigo nacional y firma quincenal, que se esperaba un poco un arraigo un poco más duro, sin embargo, fue bastante más leve la decisión.
Absolutamente, y José Soto, hoy día también fue un día movido en varias dimensiones. ¿Tú sentiste el temblor de la tarde?
Oye, sí, lo sentí. Estábamos conversando con Polo Ramírez y el Quique, y fue muy chistoso porque estábamos hablando, teníamos un debate acalorado sobre inmigración, sobre este mismo tema, y los tres dando nuestras posiciones, y empieza a moverse, y justo estaba hablando Polo, y Polo siguió hablando, digamos, fue como, yo le digo, es que no puede ser tan chileno, ¿puedes decir que hay un temblor, por favor?
Pues no, como... Y en la mañana.
Tenía que moverse muy fuerte para que dejara de hablar.
En la mañana habíamos estado pendientes porque había un terremoto con tsunami en la Pacífico Sur. Estos típicos que uno dice, bueno, sí, si tiembla acá, probablemente nos va a llegar. Bueno, lamentablemente nos llegó, pero en muchísimo menor estado, y finalmente no hubo réplica, no hubo nada, digamos, que tuviéramos que lamentar. Pero no, se nos mueve el terreno, como siempre sabemos que se nos mueve al final.
Oye, y una buena noticia a propósito del déficit de vacunas para varios países. La OMS avaló el uso de la vacuna AstraZeneca Oxford en el coronavirus para mayores de 65 años, que era la reticencia de varios países europeos para retrasar este uso en sus naciones, lo que ha generado un montón de polémica también.
Absolutamente, José Soto. Ahí hay un tema que me parece que es bien decidor. La vacuna de Oxford y AstraZeneca es la que muchos han marcado como la esperanza de los países en desarrollo por su bajo costo, por también que es mucho más fácil de almacenar que la vacuna de Pfizer o de Moderna, que requieren de cajas especiales, temperatura especial, no se pueden mover mucho incluso, son bien... requieren un procedimiento de mucho cuidado. La otra vacuna es más o menos parecida a lo que uno más o menos conoce como vacuna, entonces que finalmente se despeje un poco por parte de la OMS esta incertidumbre de lo que nos pasó a nosotros con Sinovac, digamos, que no estaba 100% confirmado que fuera efectivo para mayores de 65 años, faltaba la última data, había que darle como el visto bueno. Es muy buena noticia que se dé el visto bueno, sobre todo pensando en el alcance más global de los procesos de vacunación y también en lo que puede ocurrir en Chile, porque se supone que a fines de febrero nos van a llegar algunas dosis de esta vacuna por el convenio COVAX, que Chile participa, cerca de 1 millón de dosis de la vacuna de Oxford AstraZeneca deberían llegar al país.
Exactamente. Bueno, esos y otros temas vamos a analizar hoy en Nada Personal, pero Quique Yávar está con nosotros, listo y dispuesto para contar los titulares.
¿Qué pasó? ¿Esa era la intro de Quique Yávar?
Sí, esa tiene.
Vino hoy día con una cortina
tiene
nueva.
Quique tiene cortina nueva y especial solo para él, que es más de verano, una cosa más relax.
Pero la estábamos probando, pero parece que no gustó mucho, así que volvemos
así
a la
que otra. Volvemos a la noticia.
Vamos con los titulares. La Corte de Apelaciones de Valdivia revocó la medida de arresto domiciliario total contra el sargento segundo Juan González, imputado por el homicidio simple en el caso del malabarista de Panguipulli. El Tribunal de Alzada fijó nuevas medidas cautelares determinando firma quincenal y arraigo nacional mientras dura la investigación. El juzgado de garantía de Calama determinó la ampliación de la detención de los dos carabineros detenidos por su presunta participación en la muerte de un ciudadano boliviano. La audiencia de formalización quedó fijada para el sábado 13 de febrero a las 11 horas. El viceministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet, destacó hoy las explosivas alzas que ha notado el cobre en las últimas jornadas, asegurando que aquello contribuirá a aumentar la recaudación fiscal del país en el contexto de crisis, sumado al que también impulsará nuevos proyectos mineros en el país. Recordemos que hoy la sesión de la Bolsa de Metales de Londres cerró con un aumento del 1.68%. Ya se los adelantaba, la OMS avaló el uso de la vacuna AstraZeneca Oxford contra el coronavirus para mayores de 65 años. El organismo recomendó el ensayo para su utilización de emergencia entre 8 y 12 semanas de diferencia entre la aplicación de la primera y la segunda dosis. Y en el deporte, a partir de las 21:30 horas, Universidad Católica recibe en La Calera, en el Estadio San Carlos de Apoquindo, con la posibilidad de conseguir el primer tricampeonato de su historia. Los cruzados le llevan 5 puntos de ventaja a los cementeros, a falta de 2 fechas, por lo que les basta solo un empate para poder adjudicarse el campeonato nacional 2020.
Quique Yavar, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
7:09, estás en Duna.
Nada personal.
Ya, Seba, si quieres partamos con el reporte habitual diario respecto de contagios de coronavirus en las últimas 24 horas.
Comencemos.
El Ministerio de Salud reportó 2.399 casos nuevos de COVID-19, que es la cifra más baja en 35 días. desde que el pasado 7 de enero se reportaron 3.685 casos. De estos, 1.700 corresponden a casos con síntomas y 509 a casos asintomáticos. Según este balance del Ministerio de Salud, el número de casos acumulados desde el inicio de la pandemia alcanza los 760.576. En cuanto a los casos activos, también se reporta una baja, registrándose en la última jornada de 20.239. Además, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, el DEIS del MINSAL, reportó 21 fallecidos inscritos, con lo que se alcanzó la cifra de 19.105 decesos en total por causas asociadas al COVID-19 en Chile.
Y esas son las cifras, José Soto.
Esas son las cifras.
Y tenemos las vacunas también, que en un ratito más debiera venir el conteo del día.
Es verdad.
Ayer nos sorprendió, ¿te acordás que nos sorprendió el presidente Sebastián Piñera con el 1.000.000 de vacunas? Al final fueron 1.025.000. Vamos a ver qué cifra debiera estar hoy día. Más o menos el ritmo indica que deberíamos estar cerca del 1.250.000 dosis, que de nuevo pone a Chile, y esto lo se ha comentado largamente, dentro de los países que lo está haciendo mejor en vacunación a nivel mundial.
Oye, y sobre vacunas, vámonos a Perú, que son los que están más pendientes, pareciera, sobre el proceso de vacunación. Bueno, lo que pasa es que salió un reportaje de un canal de allá que se llama Willax, que según me contaban mis colegas de periodistas de Perú, es un canal que es muy opositor al actual gobierno del Perú. Hizo un reportaje en un programa que se llama Veto a Saber, de un reconocido, digamos, conductor de programas de ese país, donde se plantea que Chile está impulsando una suerte de turismo médico, es decir, que está haciendo que turistas vengan a Chile, hagan un viaje, paguen, vayan de visita, no sé, a La Moneda, y además se vacunen contra el COVID-19 bajo el argumento de que, según el reportaje peruano, aquí vacunas hay de sobra. De hecho, según este reportaje peruano, por $1,000, es decir, cerca de 750.000 pesos chilenos, un peruano podría llegar a nuestro país para acceder de manera gratuita a una de las vacunas contra el COVID-19, calificando como de turismo médico, que es una idea supuestamente del presidente Sebastián Piñera, por ser un gran negociante, etcétera, etcétera. Ese es el argumento y la tesis que da el reportaje peruano. Bueno, esto significó que hoy día tempranito se va a empezar a reclamar un montón de gente diciendo, pero ¿cómo va a venir cualquier persona a vacunarse? Entre ellos la UDI, que dio una conferencia de prensa exigiéndole al gobierno que hiciera rápidamente una aclaración de esta situación y prohibir la vacunación extranjero. Eso fue lo que pidió la UDI. Al poquito rato sale un documento del Ministerio de Salud y además una declaración del canciller Alamán, donde uno le hace ruido como, ¿pero por qué si esto era sanitario? Bueno, el canciller Andrés Alamán lo que dice, Seba, es no van a tener derecho, aclaramos que no van a tener derecho a vacunarse en Chile los extranjeros que estén en el país con una visa de turista. Tampoco van a tener derecho los extranjeros que estén con turistas pero que vengan de algún país a los que no se les exige visa. Y en tercer lugar, tampoco van a poder vacunarse los extranjeros que estén en el país en una situación irregular pero que no hayan iniciado los trámites de solicitud de una visa temporal o definitiva.
Y probablemente, José Soto, eso es lo que más hace ruido. A ver, si uno tuviera que dividir esto, lo podría dividir en dos cosas. Primero está el tema del turismo médico, en que tuvo un rechazo transversal. De hecho, Isquiasiches, la presidenta del Colegio Médico, dijo, a ver, esto obviamente no está bien. Dice, hay otras formas de pararlo, más allá del decreto, digamos, pero no está bien, digamos. Y además, digamos, este reportaje que se hace un poco estaba como en modo de decir, bueno, en Chile le sobran vacunas, acá en Perú no tenemos vacunas, digamos, claro. Porque todos los costos eran asociados a, no era que se pagara la vacuna con ese dinero, era lo que costaba tomar un avión, viaje, llegar a Santiago, claro, quedarte, pasear un poco, lo que pudieras pasear, digamos, un par de días después de la cuarentena. Pero además se mezcla esto con la otra dimensión, que es, ¿qué es lo que pasa con aquellas personas en situación irregular o ilegal que viven en Chile, que trabajan todo esto, digamos, obviamente en la informalidad, pero que son parte del país igualmente y que, por una parte, tienen, en el fondo, tendrían, o hasta ayer se entendía que tenían derecho también a vacunarse en la medida que tuvieran algún documento, algún pasaporte, lo que fuera, porque así lo había dicho a comienzos de febrero el ministro de Salud, Enrique París, y de hecho así también lo había publicitado el Ministerio de Salud, que de, en una comunicación que anda dando vuelta por redes sociales se supone que habría planteado algo así como que incluso si tú estabas de turista, con lo difícil que es ser turista hoy día, digamos, no era un llamado, pero si estabas de turista y te tocaba vacunarte, podías vacunarte. Pero la declaración de Alamand y la decisión del Ministerio de Salud no solamente pone el frente del turismo médico a coto, sino que además compra este problema con respecto a los inmigrantes ilegales que, de nuevo, representan una situación que no estaba planificada de esta manera y que, sobre todo, pone la lupa en un grupo extremadamente vulnerable. Por lo general, los inmigrantes ilegales, realizan trabajos de alta exposición, teletrabajo muy difícil que lo hagan, digamos. O sea, son trabajos, en muchos casos, digamos, donde la mano de obra es presencial y directa, y que están expuestos al coronavirus, que también, evidentemente, si se contagian, pueden contagiar, como cualquiera de nosotros puede hacerlo, digamos, pero están más expuestos. Por lo tanto, uno dice, bueno, ¿hasta dónde hay racionalidad sanitaria en la decisión de hacer el bloqueo extensivo a todo aquel que no tenga un papel de tramitación, a lo menos, digamos, de algún tipo de identificación chilena? Y ese es el frente que probablemente el gobierno va a tener que aclarar en los próximos días. Uno esperaría que, por ejemplo, mañana, en el tradicional... Claro, el matinal de los jueves, que le dice el ministro París, tenga que aclarar esto, digamos, porque él también queda, entre comillas, mal. Él había dicho otra cosa distinta al comienzo.
Claro.
Había entendido de otra manera al comienzo. Uno puede entender que, claro, ante los llamados a venir a Chile a vacunarse, probablemente nosotros tengamos que hacer algún tipo, entre comillas, como de advertencia de no, quizás no es la manera. Pero lo otro abre un frente que es bien... Que era bien necesario y que también te hace ruido en medio de una vacunación que, en general, el concepto que el propio Ministerio de Salud ha incorporado es el criterio. Vamos a confiar en la gente, decían, vamos a tratar de... Y hasta ahora había sido así, digamos. Esto le puede poner un poquito de ruido también a esa situación, José Soto.
Claro, exactamente. Bueno, tú mencionabas a Isquia Siche, presidenta del Colegio Médico, que ella decía bien clarita que no limitar la vacunación a personas hacía la situación más precaria, que pone en riesgo la salud. Ella decía, esta medida va a afectar a migrantes en condición de mayor vulnerabilidad y atenta contra la salud de toda la población. Porque, claro, recién conversábamos con el Polo Ramírez que en lo concreto, Seba, ¿qué porcentaje crees tú de gente que va a venir a hacer turismo, turismo médico, que tiene la plata para venir con el papá, la esposa, los dos hijos a pasear por el centro y además vacunarse, versus el porcentaje de inmigrantes en situación precaria, situación humanitaria, importante, hacinados en una comuna, en un departamento, que no tienen ninguna posibilidad de regularizar su situación porque no quieren ser expulsados, porque no pueden, porque ya tienen un trabajo y saben, porque esta semana además, hoy día, se expulsó a varios inmigrantes, por lo tanto entienden que se ha endurecido el sistema de expulsión. Entonces, ¿qué ganas tienen ellos de regularizar eso para poder vacunarse? Ninguna.
Por supuesto. De hecho, uno podría hacer hasta un argumento, José Soto, al contrario, que esos grupos, por temas sanitarios, debían estar entre las prioridades, aunque suene un poco a contrario senso. Porque están mucho más en riesgo. Y de nuevo, esta es una enfermedad que de repente quizás no ha calado tan hondo esa percepción, donde todos estamos en riesgo y todos nos cuidamos colectivamente. Claro. Entonces, a los que hay que proteger son a quienes están más en riesgo, porque en último punto, así se protege toda la población de mejor forma. Entonces, bueno, es una discusión, de nuevo, que bastante inesperada por cómo se dio, en un proceso que en general ha sido bastante claro y tranquilo y bien directo, bien ordenado, con días de vacunación, y que probablemente al gobierno le va a significar una o dos aclaraciones más en el transcurso de los próximos días.
Oye, y en todo caso, lo que yo contaba recién sobre el turismo médico y este reportaje peruano, hay una declaración que hace el congresista Manuel Merino, peruano, que, ¿te acuerdas? Fue presidente.
Por un rato, fue 5 días. 4 días.
Claro.
¿Sí?
Que dice en una comisión de salud que en la que él estaba, y está grabado, está el audio que lo escuché, vi la imagen, él dice, estoy seguro de que muchos miembros de esta comisión de salud están pensando en viajar a Chile para vacunarse gratuitamente. O sea, bueno, que al margen de que, claro, cuestionamos esta medida, es algo que sí se está reflexionando, digamos, en otros países de Latinoamérica cercanos que ven que su proceso está un poco más lento.
No, y a ver, además, lo que pasa es que la pandemia te pone una luz a esto, pero el denominado turismo médico es algo que sobre todo en estas latitudes se hace bastante por distintos motivos. Es cosa de ver la innumerable cantidad de reportajes que nosotros hemos visto a lo largo de los años con ese tránsito que hay permanente entre Arica y Tacna, digamos, que son dos ciudades separadas por poquito más de una hora, y donde efectivamente este ida y vuelta es mucho más natural de lo que nos parece a nosotros en la distancia.
Claro, exactamente. Bueno, vamos a ver qué pasa, como dices tú, a ver qué dice el ministro París mañana en su reporte, en su matinal, si hay algún cambio, si se flexibiliza un poco o si se mantiene finalmente y hay una prohibición a la población inmigrante indocumentada. Vamos a ver. 7:20 p.m. Estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, hablemos del caso Panguipulli.
Hablemos del caso Panguipulli porque hoy día José Soto, a ver, nosotros habíamos marcado a días pasados que en este caso, en general, en los casos judiciales uno tiene que ser prudente y tener cautela porque hay varias etapas. Uh-huh. Lo que habíamos visto a comienzo de la semana cuando se dejó al carabinero que disparó la bala que terminó matando al maravillista en Panguipulli en prisión preventiva, en arresto domiciliario, digamos. Era la primera etapa, digamos. En ese punto la fiscalía y el juzgado de garantía estuvieron de acuerdo, pero hoy día la medida fue revocada por la Corte de Apelaciones de Valdivia, que finalmente decidió dejar al carabinero con una medida bastante más, bastante más acotada, que tiene que ver con pasa de arresto domiciliario a arraigo nacional, no puede salir del país, y firma quincenal porque finalmente, digamos, en este caso está en una investigación, se supone que son casi 4 meses de investigación. Lo que se estaba decidiendo era qué pasaba finalmente en esos 4 meses con el carabinero que percutó el disparo, y bueno, la decisión final de la Corte de Apelaciones es que no puede salir del país, pero sí va a poder estar entre comillas en libertad en territorio nacional durante el tiempo que dure la investigación, José Soto.
Perfecto, vamos a ver qué pasa. Un proceso que tiene para rato, son 3 meses que pidió la fiscalía para poder investigar todos los antecedentes, así que nos vamos a demorar un buen rato en tener un fallo respecto de lo que pasó en Panguipulli. Son 7:21 p.m.
Estás en Duna.
Nada personal. Ya, hoy comenzó el periodo de propaganda electoral para las elecciones de abril. Hubo imágenes bien emblemáticas de la jornada, de partidos lanzando sus candidaturas junto a sus candidatos, de candidatos también haciendo puerta a puerta y también saludando a Gonzalo Blumel. ¿Viste la foto de Gonzalo Blumel? El candidato constituyente, sí, ahí saludando a la gente, entregando folletos en las calles, a los autos.
O sea, de hecho, digamos, son 20.000 candidatos, algunos más famosos que otros. Gonzalo Blumel, exministro del Interior, por supuesto que, digamos, tiene más cobertura, pero es un desafío. O sea, es hacer campaña en pandemia con todo lo que ello implica. Sí. Cuando estaba el plebiscito y las dos opciones era un poquito más fácil porque era campaña por el sí, campaña por el no y por las constituyentes, digamos. Pero en este caso, cada quien se tiene que diferenciar. Es un desafío logístico para los candidatos, muchos de los cuales quizás van a tener nada de acceso a ningún tipo de comunicación, y también para el CERVEL, que es el gran garante y gran organizador de estas mega elecciones del 11 de abril.
Oye, y por lo mismo, tenemos en línea a Patricio Santamaría, que es presidente del CERVEL, del Consejo Directivo. ¿Cómo está, Patricio? Buenas tardes.
Buenas tardes, María José. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo están ustedes?
Bien, pues me imagino que usted está con más pega que nosotros.
Sí, se imagina bien. Hemos estado con bastante trabajo, pero contento, ¿sabes? Porque sabemos que estamos participando, así como ustedes, de los medios de comunicación, como los auditores, como electores, y también probablemente colaborando en alguna de las campañas de los candidatos, etcétera, que estamos construyendo un país distinto, eso diría yo, al mirar, ¿no es cierto? Uno, la cantidad de candidatos que en su momento pensaron serlo, más de 24.000 candidatos abrieron e hicieron sus declaraciones de intereses y patrimonio. Posteriormente, esto fue bajando, hubo 22.000 en la página del Servicio Electoral, al final se inscribieron del orden de los 18.000 candidatos, entre los que han sido rechazados y están aún pendientes en el Tribunal Calificador de Elecciones y los que ya están inscritos en el registro. Yo aprovecho de dar una buena noticia para más de 15.000 candidatos y candidatas, ya están inscritos en el registro, son legalmente candidatos, pueden ir a las sucursales respectivas del Banco Estado, donde pueden retirar sus tarjetas de las cuentas bancarias, donde mañana mismo vamos a hacer las transferencias de los aportes que han estado llegando de personas naturales que tienen que depositar en el servicio, en una cuenta del servicio electoral para un candidato determinado. Nosotros, el sistema establece que le avisamos a ese candidato que X persona le donó tantos pesos, si el candidato acepta o si pasan 5 días sin respuesta, se los depositamos en su cuenta y ahí tenemos toda la trazabilidad para el efecto de los gastos electorales. Pero hoy día es un día muy importante, el día 60 en los actos electorales es importante porque se define el padrón electoral, el número de personas que van a poder participar como electores en la elección de abril, y por otro lado empieza la propaganda. Respecto del padrón, yo destacaría el más grande que hemos tenido hasta la fecha, 14.900.188 personas, donde priman un 51% las mujeres. Pero en esta oportunidad el servicio electoral tuvo que hacer un trabajo adicional, y lo hicimos con mucho gusto, y logramos tener ubicado dentro de esos 14.900.000 personas a 1.232.454 personas, hermanos nuestros, que son de los pueblos originarios y que por ende van a tener la posibilidad el día 11 de abril de votar por alguien de su pueblo originario o por algún candidato constituyente de manera, digamos, general, que no pertenezca al pueblo originario. Y por último, 414.921 extranjeros, partiendo por los peruanos, que son la colonia más grande, los colombianos, con un incremento muy importante, 43% se incrementaron los venezolanos y 46% los haitianos respecto del padrón anterior. Es una información bastante interesante la que hoy día estamos entregando, pero que por primera vez tampoco va a ser definitiva, porque hasta 45 días antes de la elección, las personas que se pueden autoidentificar con algún pueblo originario, de acuerdo a la ley indígena, con una declaración jurada, en Chile hay que recordar en el censo del 2017, hubo más de 1.5 millones de personas que se autoidentificaron como miembros de un pueblo originario. Nosotros ya tenemos identificado ahí 1.232.000, puede seguir aumentando ese número, nosotros estamos disponibles para eso y vamos a cerrar entonces el padrón 45 días antes de la elección. Eso es muy relevante. Por otro lado, hoy día, ¿qué se puede hacer? Los candidatos lo hemos visto en las calles, brigadistas, los propios candidatos, candidatas, con propaganda no fija, por eso que andan con los lienzos caminando de un lugar a otro, entregando propaganda, digamos, conversando con las personas, les pedimos que se cuiden, los candidatos, las candidatas y también los electores y electoras, cuidémonos entre todos. Ellos tienen un permiso, ¿no es cierto?, para poder hacer campaña, pero dependiendo del paso en el que se encuentra cada una de las comunas, o incluso algunas en cuarentena, tenemos que seguir cuidándonos de esta pandemia. Nosotros hemos reforzado el llamado a hacer una campaña responsable, de buena fe, una campaña en definitiva positiva, porque lo que se está jugando en esta elección no es menor, y en eso el servicio electoral va a estar pendiente, ¿no es cierto?, en colaborar, pero también en fiscalizar para que se cumplan las reglas del juego.
Patricio, usted hablaba hace un minuto de el padrón indígena y de la complejidad adicional que significó eso. Están 4 elecciones simultáneas. Esta elección que ya poder elegir papeleta, digamos, quienes tengan que tengan el registro indígena. ¿Cuánto más complejo es para el CERVEL preparar esta elección comparado con el plebiscito que se hizo en plena pandemia? ¿Y cuáles son los puntos que a ustedes en este minuto los inquietan más de cara a la logística del domingo 11 de abril?
Sí. Yo diría que lo más complejo precisamente es el tema, pero lo hacemos con mucho gusto, es el tema de la indicación que va a aparecer en el padrón único electoral de las personas pertenecientes a pueblos indígenas. Porque, como tú bien dices, Sebastián, ellos van a poder elegir, o ellas van a poder elegir entre votar por una persona de su pueblo originario o por un candidato, digamos, huinca, llamémoslo así, o general. Y para eso nosotros tenemos que preocuparnos de identificar en cada una de las 45.000 mesas donde hay una persona de alguno de estos 10 pueblos, de manera que llegue a esa mesa una cédula al menos, o las que sean necesarias, ¿no es cierto? Hay una mesa con 3 cahuascar, bueno, van a tener que llegar a lo menos 5 votos o cédulas electorales con las candidaturas cahuascar. O sea, es efectivamente un trabajo adicional y logístico bien complejo, porque mal que mal podemos llegar a 1.300.000 personas que van a estar distribuidas en estas 45.000 mesas, y deben llegar las cédulas en un número suficiente por si estas personas deciden utilizarlas votando por alguien de su pueblo originario. Entonces, eso es una complejidad, un tema adicional, y lo estamos de alguna manera ya definiendo. Nos sirvió las primarias un poco como de prueba, porque las primarias también tenemos que hacer una distinción entre independientes y personas que pertenecen a alguno de los pactos o partidos, y enviar las cédulas respectivas a las mesas respectivas, pero nunca habíamos tenido este desafío de, además de las 4 cédulas generales que van a cada una de las mesas, además incorporar en mesas específicas cédulas específicas de pueblos originarios específicos. Y si nos equivocamos ahí, son errores que nos pueden costar muy caro, porque dejamos a algunas personas sin votar, de tal manera que estamos muy muy entusiasmados en poder cumplir bien con esta tarea. Y lo otro es la cantidad de candidatos, o sea, la cédula electoral, lo decía hoy día nuestra directora subrogante, Elizabeth Cabrera, de concejales en Antofagasta, tiene 120 nombres. Entonces, le pedimos a las personas que vayan informadas, que ubiquen ojalá la letra y el número que se les va a dar a cada uno de los candidatos de su preferencia, porque van a entrar a la Cámara Secreta con 4 cédulas. Una para elegir a los convencionales constituyentes del distrito Antofagasta, distrito 3, otra para el gobernador regional, otra para el respectivo alcalde y los concejales de las distintas comunas. Lo importante es que en estas cédulas, bueno, y si además existen ahí atacameños, hay aymara, si además piden en la mesa esa cédula, van a poder también las personas de los pueblos originarios, o que hasta 45 días antes se autoidentifiquen con una declaración jurada ante el CERVEL, para poder votar por ello. Lo importante es ir relativamente claro por lo que se va a votar, y saber que solo se hace una marca en cada cédula electoral. No se puede votar por más de una persona en cada cédula.
Estamos conversando con Patricio Santamaría, director del CERVEL, y quería preguntarle por cómo entra este proyecto de ley que impulsó en algún minuto el Congreso. No sé qué habrá quedado ahora, donde se pretendía establecer, como adelantar un poco la elección. En algún minuto se dijo una semana, un día, para un porcentaje específico de personas que tuvieran incapacidad de movilidad, o incluso habló de personas con COVID. Nunca se esclareció mucho, pero sí había una convicción del Parlamento de que funcionara para esta elección de abril. ¿Qué pasó con eso? ¿Ya no pasa nada? Porque ya vi el cronograma que ustedes anunciaron como CERVEL, donde no se ve establecida una fecha distinta de votación.
Sí, bueno, efectivamente ahí había habido un compromiso del Ejecutivo. Nosotros trabajamos un proyecto de ley de voto anticipado, y esto se discutió en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados. En esa oportunidad hubo ciertas diferencias, pero salió un texto que posteriormente fue aprobado por la Comisión de Hacienda y fue a la sala. Es un tema que se va a retomar a principios de marzo, y creo que ya es un poco tarde, pero el Congreso ha sacado, y cuando se ha propuesto sacar leyes, lo ha hecho de manera bastante rápida. Sería un desafío, no una complicación, sino que un desafío adicional, porque lo que nosotros estamos planteando en eso es que se pueda votar entre el día 14 y el día 7 antes de la elección, efectivamente que sea un voto anticipado, porque eso nos permite descongestionar el día de la elección propiamente tal, y permite, por ejemplo, establecer un día para personas mayores de 65 años, grupos de riesgo, personas, mujeres embarazadas, como hemos estado trabajando hasta ahora, personas en situación de discapacidad, personal de salud, para decir, podríamos ordenarnos, pero estamos, como le digo, en conversaciones todavía a nivel de la Cámara de Diputados, debiera eso pasar al Senado, discutirse ahí, y si sale, debiera salir muy rápido los primeros días de marzo, si no, tendría que ya pensarse en una elección posterior, seguramente la de noviembre.
Patricio, pero si saliera los primeros días de marzo, ¿hay posibilidad todavía o no para poderlo aplicar para esta elección?
Sí, sería complejo, pero nosotros no hemos visto enfrentado a muchos desafíos y lo hemos sacado adelante, porque aquí lo que se trataría, ¿no es cierto?, de instalar mesas que funcionarían con anticipación, vale decir, en los primeros días de abril, y que en distintas regiones o en distintas comunas tendrían que inscribirse para cómo funciona esto para votar presencialmente. El voto anticipado es en una mesa con vocales, el mismo sistema que se utiliza cualquier día de elección. No estamos pensando y desechamos el voto anticipado postal por los problemas que hubo recientemente, y además porque consideramos que no hoy día no hay seguridad todavía de que el voto sea personal y secreto cuando llega a través de una carta y a través de correo. Entonces, podría implementarse en la medida que se avanzara en los primeros días de marzo.
Ahora, que avance eso en lo concreto, también estos sedes de votación requieren el mismo resguardo militar, me imagino que durante el día, durante la noche, para evitar que la gente entre, que quede algún problema, me imagino que hay una logística detrás que también es importante, y hay recursos que están considerados, que están como en una suerte de espera. ¿Cómo tienen ustedes organizado eso?
Sí, bueno, ahí nosotros hicimos, como les digo, María José, una propuesta, y hubo ciertas diferencias con la propuesta del Ejecutivo, y en definitiva fueron los colegisladores, en este caso los diputados y diputadas de las distintas comisiones de la sala, los que estimaron un texto que sin duda se puede mejorar y se puede, a través de indicaciones, necesariamente yo diría que habría que mejorar algunos aspectos, porque claro, hay que hacerse cargo, son una mesa que va a necesitar un resguardo de las Fuerzas Armadas, un cierto resguardo policial, pueden votar las personas que se inscribieron con cierta anterioridad, porque no van a estar o están dentro de los grupos de riesgo, etcétera. Hay que establecer la custodia de las urnas, porque los votos no se hacen escrutinio ese día, sino que se van guardando en sedes del servicio electoral con custodia militar, y además con custodia de los apoderados de los distintos candidatos, y el escrutinio se hace el mismo día de la elección. Entonces, son detalles, ¿no es cierto?, que en definitiva, una serie de detalles que van a requerir algunos ajustes, pero lo importante en esto es que se avance rápido. Hay el presupuesto está aprobado, el costo, que de hecho pasó a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. En definitiva, nosotros estamos un poco a la espera, pero también señalando que si hay una demora mayor, se pone un poco en riesgo un sistema que ha funcionado bien, que da garantía, que tiene credibilidad en las personas, que se justifica claramente cuando un mes después el Tribunal Calificador de Elecciones prácticamente ratifica las lecturas preliminares y provisorias que me corresponde hacer a la hora y media de cerrar las mesas el día de la elección.
Ahora, Patricio, yo te quisiera hacer una consulta porque, a ver, se nota muchísimo que está todo controlado, todo dominado, todo ordenado, pero su periodo y el periodo de otros dos consejeros del CERVEL se terminó o se está terminando ahora, y en teoría habría que nombrar reemplazos, pero entre los parlamentarios hay una corriente que dice que pongámonos de acuerdo, hagamos los reemplazos, pero hagámoslo después de las elecciones para no alterar el proceso, más allá de que el CERVEL tiene un director nacional, tiene un esquema independiente, pero que no sería, digamos, lo más adecuado, considerando que este proceso ya está en curso y que ustedes lo han ido dirigiendo. ¿Qué le parece? Si no estuviera Patricio Santamaría involucrado de por medio, ¿es una buena decisión hacer esta prórroga y hacer el cambio después de una elección?
No, yo no lo pondría así, nadie es irreemplazable en esto. Hay personas probablemente mucho más capacitadas y que podrían hacerlo incluso mejor. Me correspondió a mí y yo traté de hacerlo lo mejor posible. Ahora, claro, coincidió con el tema del plebiscito, el cambio de elecciones. Hay que pensar que estas elecciones de 12 de abril se iban a hacer el 25 de octubre del año pasado. Entonces hubo ahí un tema que hace que el próximo 18 de febrero se vence el plazo de tres consejeros, de Juanita Gana, de José Miguel Bulnes y del que habla. Ahora, el Senado ya no eligió reemplazante, la ley lo que establece que mientras no se nombra el reemplazante, se prorroga por ley el mandato de quienes están ejerciendo el cargo, de tal manera que nosotros vamos a seguir, yo voy a seguir ejerciendo esto con toda la responsabilidad del mundo para que resulte bien, y serán el presidente tiene que definir cuándo envía esta terna al Senado para que por los dos tercios el Senado pueda elegir a nuestro reemplazante. Uh-huh. En principio entendemos que el acuerdo es terminar la elección de constituyente y la elección de gobernadores regionales. Uh-huh. y de alcaldes y concejales, y posteriormente hacer el cambio. Pero bueno, ese es un tema que en realidad no depende de nosotros. El presidente verá el momento más oportuno en conjunto con los senadores, y ahí estaremos, ¿no es cierto?, para hacer la entrega del cargo, digamos, a los nuevos colegas que van a hacerse cargo y van a tener esta responsabilidad en lo sucesivo.
Estamos conversando con Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, el CERVEL. Patricio, uno de los principales desafíos de las elecciones en general es motivar, impulsar a la gente a que vayamos a votar. En las últimas primarias de gobernadores y alcaldes hubo una crítica generalizada que se hizo. Todos se culpaban, digamos, algún minuto se culpa al gobierno, también al servicio electoral, por la poca participación, porque dice hubo mucha gente que nunca supo, que no se enteró. ¿Cuál es el desafío que tienen en ese sentido? ¿Cuál es la diferencia y, de alguna forma, la lección que se aprendió de esa última primaria para que en esta ocasión sí se convoque gente?
Sí, bueno, el tema de las primarias es una cosa bien especial, porque José, usted vio que después hubo elecciones primarias, ya ha habido elecciones primarias y va a haber elecciones primarias fuera del marco legal.
Claro.
Bueno, yo muchas veces no me explico por qué razón no se aprovecha precisamente toda una infraestructura que se creó con más de 20.000 mesas, con vocales y con mucha seguridad y confianza respecto a lo que son resultados, etcétera. Pero me da la impresión de que esto tiene que ver también con que hubo poco interés probablemente de los partidos en participar en la elección. Si usted se fija, no hubo mayores movimientos ni propaganda, incluso los propios candidatos. El servicio electoral lo que tiene que hacer es organizar una elección, tiene que regular, pero empezar a promover de manera general la votación, sí, pero aquí los grandes motores, en definitiva, de la participación son los candidatos, son los partidos políticos. Nosotros estamos hoy día, por ley, se nos concedió seis spots de propaganda, no propaganda electoral, sino que educación cívica, más bien educación ciudadana, donde estamos dando información seis veces al día, entre las 7 y las 22 horas, en todas las radios del país durante 57 días, desde hoy día hasta el tercer día. A lo mejor vamos a seguir hasta el día de la elección, digamos, porque no es propaganda propiamente tal. O sea, vamos a tener 60 días donde también vamos a estar incentivando, vamos a estar comunicando, cumpliendo nuestra función. Pero allí nosotros llamamos a que, cumpliendo con las reglas de la propaganda, vale decir, hoy día en medios de prensa, en radioemisoras, en la calle, con brigadistas, ¿no es cierto?, con puerta a puerta, cuidándose y respetando todas las normas sanitaria y a partir del día 12 de marzo, uh-huh. Vale decir, en 30 días más, ya con posibilidades de propaganda en la vía pública, en los espacios que el Servicio Electoral definió, que están en la página web, incluso georreferenciados por comuna, plazas, parques y otros espacios públicos donde se pueden instalar palomas, carteles, de no más de 2 metros. También desde el 12 de marzo pueden aparecer carteles en espacios privados que arrienden o sean cedidos a los candidatos de no más de 6 metros. Eso todavía no se puede hacer, eso se hace en los últimos 27 días, del día 30 al tercer día anterior a la elección. Vamos a tener la franja gratuita de televisión para los convencionales constituyentes, sobre el Consejo Nacional de Televisión. Vale decir, hay en este caso, a diferencia de las primarias, que son mecanismos para que los partidos definan a sus candidatos, hay mayor movimiento, hay mayores mecanismos, ¿no es cierto?, que en definitiva debieran alentar a las personas a participar. Yo creo que no podemos perder nuestra oportunidad. Más que el país que queremos, a mí me gusta hablar del país que estamos dispuestos a construir. Porque uno puede querer una cosa muy grandiosa, pero si no está dispuesto a ponerse, ¿no es cierto?, a construir, si no es solidario, es imposible soñar en un país solidario. De tal manera que aquí vamos a tener la oportunidad, el 11 de abril, de elegir a quienes van a legislar y en definitiva van a crear esta nueva constitución, donde va a haber presencia paritaria con mujeres, donde va a haber representantes del mundo de la discapacidad, donde va a haber representantes de, en este caso, los pueblos originarios. Y va a ser un, ojalá, muchos independientes, más del 60% de los candidatos, candidatas, son independientes y van en las distintas listas, puedan, mirando el interés común, el bien común, puedan generar una carta fundamental para los próximos 30 años, probablemente. Y además vamos a elegir a todas las autoridades por voto popular. Aquí se elige ahora, ¿no es cierto?, gobernador regional por primera vez, en un gesto de descentralización, de regionalización, que ya es un paso que hay que reconocer. Falta mucho en cuanto a facultades, etcétera, pero alegrémonos del paso que avanzamos, digamos. Después dejamos la crítica a otro lado. Y vamos a elegir a los alcaldes y concejales. Y posteriormente tenemos unas primarias en el mes de julio, para senadores, diputados y presidente de la República. Y el mes de abril, presidente de la República, senadores, diputados y consejeros regionales. Va a decir, todas las autoridades electas por voto popular se eligen en el año 2021, año en que además se va a estar redactando una nueva constitución. Esta es una oportunidad que no tienen otros países y que nosotros podríamos, de alguna manera, ser señeros. Están con los ojos muy encima, a mí me invitan de diferentes organismos electorales, están pendientes de lo que fue el plebiscito, el protocolo nuestro funcionó y ha servido de base de varios otros protocolos de sanitarios. Chile ha estado marcando también en materia electoral, en democracia en definitiva, ha estado marcando un rumbo que debe seguir en la línea de la reflexión, de la conversación, de la amistad cívica, desechando acciones de violencia que a nada conducen en definitiva, y avanzando y aprovechando de participar. Yo creo que va a ser fundamental los cabildos que puedan realizarse mientras funciona la convención constituyente, ir a rodear el Palacio Pereira donde está sesionando la convención no tiene mucho sentido. Mucho más sentido tiene que a nivel de juntas de vecinos, centros comunitarios, de comunidades, se pueda hacer llegar a su representante o algún independiente o representante de partido político una mirada de lo que es la constitución, para en definitiva poder participar todos y todas en su construcción. E insisto, no en soñar, porque es muy fácil el país que queremos. Uh-huh. Lo importante es el país que estamos dispuestos a construir.
Perfecto. Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del CERVEL, muchísimas gracias por esta conversación. Que tenga buen término de jornada.
Muchas gracias igualmente, María José, Sebastián, que estén muy bien. Como siempre, un agrado conversar con ustedes. Muchas gracias.
Igualmente. 7:48 PM. Seba, quiero darte unos consejos.
Por favor.
Quiero hablarte de Zurich. Invertir suma valor si lo haces con responsabilidad. Por eso Zurich utiliza criterios ES para construir sus fondos mutuos y de inversión, siendo no solo sustentables con el medio ambiente, sino que a todo nivel. Conoce más en Zurich.cl.
María José Soto, digitaliza tus rendiciones de gastos con el software usado por las empresas más innovadoras de Chile. Rinde gastos ES, menos de lo que esperas, menos costos, menos tiempo y menos papeleo. Visita rindegastos.com. Rinde gastos, al final, menos problemas.
Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Nos vamos a un corte y los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Viene al regreso Más Nada Personal.
La pandemia impulsó nuevas herramientas de trabajo y una de ellas es la firma digital, que se puede ocupar en gran parte de los trámites de las empresas con el mismo valor y efectos que la de una firma por escrito y en papel. No solo entrega la opción de preparar, firmar, validar y compartir documentos, ahorrando tiempo, sino que también permite crear un registro seguro para una cantidad ilimitada de archivos, suprimiendo la necesidad de respaldos físicos. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Hoy invertir con responsabilidad es sumar valor. En Zurich somos signatarios del PRI, entidad global que certifica los principios de inversión responsable a través de criterios que contemplan el impacto social, medioambiental y de gobierno corporativo de nuestras decisiones de inversión. Conoce más en www.zurich.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Ya, ¿estamos listos para partir?
¡Sí!
Hace mucho que no nos íbamos de vacaciones.
¡Ay, cierto que sí!
¡Ay, cuánto falta!
¡Ya llegamos!
Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
7:51 PM, estás en Nada Personal en este día miércoles 10 de febrero de 2021. Seba Rivas, tienes novedades con las vacunas. Parece que la actualización va a ser en esta tarde, en las tardes.
La actualización,
general.
Sí, parece que nos fuimos de matinal a, no sé si horario prime, pero estamos cerquita. ¿Eh? Claro. El Ministerio de Salud dio un nuevo cómputo de las dosis de vacunas entregadas a lo largo de todo Chile. Hay 1.292.622 total de personas vacunadas, José Soto, de las cuales 568.696 son de más de 75 años, 60,8% de las dosis la han recibido mujeres, 39,2% hombres. Y si nos vamos por comunas, Laguna Verde es la envidia de todo el país, el 72% de la población de esa pequeña localidad del sur del país ya tiene la vacuna. En la zona central destacan Zapallar con el 24,2% de la población y Providencia con el 23,5%.
Oye, y en otras noticias también de ahora, de los últimos minutos, finalmente el uruguayo Martín Lasarte, ex entrenador de la Universidad de Chile, Universidad Católica, entre otros equipos, se convirtió ya en el nuevo director técnico de la selección chilena.
Mira, la NFP, José Soto, está apurando todo
ya
para poder hacer el anuncio, según dice el Deportivo de la Tercera, ojalá antes del partido que juegan hoy día en la noche la Universidad Católica con la Calera y que, como decía Quique Yavar, Cruzado Caballero, podría definir al campeón del torneo nacional. No se ha hecho oficial todavía, pero es cosa de minutos. Martín Lasarte, que dirigió justamente a la Universidad Católica, dirigió también a la Universidad de Chile y tiene una trayectoria, él es uruguayo, dirigió en la Real Sociedad, dirigió a Claudio Bravo hace muchos años, tiene una trayectoria bastante reputada, conoce el medio chileno y lo más probable es que él sea quien tome el desafío de llevar a Chile de vuelta a un mundial para Qatar 2022, pandemia mediante, habría que decirlo.
De todas maneras. Oye, y antes de irnos, otra noticia internacional que les habíamos adelantado, que la OMS avaló el uso de la vacuna de AstraZeneca y Oxford contra el coronavirus para mayores de 65 años, lo dijo la OMS en esta jornada, luego de que varios países europeos decidieran no hacerlo por falta de información sobre su efectividad. De hecho, había muchos países como Alemania, Francia, Italia, Suecia, Suiza, que habían anunciado que no iban a aplicar la vacuna a esta población porque no había suficientes datos científicos. Sin embargo, el organismo dijo que todas las personas mayores de 18 años sin límite de edad superior pueden vacunarse porque creen que la respuesta de este grupo no va a ser diferente a los de grupos menores de edad, lo que evidentemente es una buena noticia para los países que están a la espera de poder usarla.
Además, José, la OMS hizo una recomendación adicional porque en algunos países, en particular en Sudáfrica, se había detenido el proceso de vacunación usando la fórmula de Oxford y AstraZeneca porque en teoría no tiene, digamos, la efectividad contra esas variantes era más baja, tú igual te contagiabas. La OMS dice no, de todas maneras este tipo de vacuna sirve porque, por ejemplo, lo que pasa con la vacuna de Oxford y AstraZeneca con la variante sudafricana es que efectivamente los primeros estudios dicen que te contagias, pero de todas maneras te contagias, te enfermas leve, no caes al hospital y, digamos, no tienes un desenlace fatal. Por lo tanto, la noticia es que las vacunas, digamos, siguen funcionando. Hay que ver en el fondo contra cada variante y cada cosa cuál es el alcance exacto. Con algunas son más efectivas, con algunas no. Pero al final la buena noticia es que todas, contra todas las variantes que hasta el minuto han ido apareciendo, al parecer las vacunas en general y Oxford AstraZeneca en particular son efectivas para evitar consecuencias más graves.
Bueno, es una buena noticia que forma parte de los intentos por iniciar el proceso de vacunación. Y una última noticia tiene que ver con el tsunami, Seba, de Australia, ¿no?
Hoy día nos asustamos en la mañana porque... Sí. Bueno, ya cualquier anuncio que haga la UTEMI, el CHOA de posible tsunami, uno se asusta, digamos. Esto fue porque hubo un terremoto grado 7,7 que sacudió a los países del Pacífico Sur en una isla que es parte de Australia y que se anunció que las olas podían llegar a zonas como Vanuatu, Fiji, Nueva Zelanda. Nosotros también estuvimos mirando finalmente qué era lo que podía pasar. Finalmente no pasó nada, pero en esas zonas es bastante habitual. En la región afectada es parte de lo que se denomina, José Soto, el cinturón de fuego del Pacífico. Uh-huh. Es una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta y, por ejemplo, digamos, ocurren terremotos bastante frecuentes, algo que para Chile no es ninguna novedad. Pero, por ejemplo, en enero recién pasado, más de 100 personas murieron en un sismo de magnitud 6,2 en la ciudad de Mamuju, en una isla de Indonesia que se llama Sulawesi, que también está en esta zona que habitualmente está sometida a este tipo de estrés que nosotros conocemos también por la historia sísmica que tiene nuestro país.
Ya pues, sí, con esta última información, Seba, nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos mañana de nuevo. Nos encontramos a las 19 horas con el Seba Rivas y quédese, por supuesto, en la 89.7 porque viene la mejor selección de música, Seba. Que estés muy bien.
Igualmente, que estés muy bien.
Un abrazo.